Hola amigos, bienvenidos a nuestra tertulia televisiva, muy bien acompañados por nuestros sabios de la televisión. ¿Y qué sabios en este primer grupo? Nada menos que don Manuel Ricarte.
Hola, muy buenas.
Bienvenido. José Antonio González.
Buenas, Antonio.
¿Qué tal? Y Manu Martín Albo.
Hola, Antonio, de nuevo.
Con una agenda amplia, con mucha tela que cortar, como todas las semanas. La tele es un organismo vivo. Un nuevo proyecto se cierne en torno a Televisión Española y creo que podría crear algo de polémica. 016. Ricarte, ¿qué es? ¿En qué consiste 016?
Pues es un programa que va sobre la actualidad de los policías, que trata los temas de maltrato de género, y yo lo comparo un poco con Policías en Acción de La Sexta. Y creo que va a ser muy parecido, va a ser seguir el día a día de cada uno de los policías y cada uno de los casos en concreto y luego darle el drama y todas esas cosas que son necesarias en la televisión y a parrilla.
Claro, con la coartada de servicio público, esto se vende dentro del paquete de la televisión pública. Pero pregunto, ¿dónde acaba la delgada línea entre el servicio público y el sensacionalismo y la espectacularidad, José Antonio y Manu?
Bueno, yo creo que ahí Televisión Española debe tener mucho cuidado. Yo creo que si fuese una cadena privada la que lo llevase a cabo, sería muy diferente. Yo creo que ya desde el principio se criticaría ya por el simple hecho del tema. Pero siendo Televisión Española, a lo mejor le da ese toque de respeto que se merece en temas tan delicados. Lo que pasa es que va a ser muy difícil y seguramente después de la primera entrega va a tener muchas críticas en las redes sociales y en los diferentes programas como este.
Claro, porque aquí, en el momento que haya detrás una productora, ya sabemos cómo se la gastan las productoras, en el sentido de cómo hacen televisión las productoras. Y entonces creo que tendría que estar este programa un poco vigilado, un poco supervisado, por lo menos el programa piloto.
Sí, es lo que dice Manu, si no llevan sumo cuidado y ya solo por el hecho de que lo haga Televisión Española, yo estoy seguro de que va a tener un montón de críticas. Si va a funcionar, pues yo no le veo mucho futuro, la verdad, sinceramente. Luego también depende de cómo lo dramaticen las escenas. Si son demasiado utiliza aspectos muy dramáticos y lo exagera todo demasiado, eso tampoco lo vería correcto.
La verdad es que no tengo muy claro, pero más que un programa parece como una serie de ficción un poco, ¿no? Porque leíamos un poco la información y decía que cada capítulo es autoconclusivo, que pues es eso, que no tiene pinta de programa, sino de que a partir de casos reales van a contar la historia de cómo la comisaría de policía lo ha tratado.
Estoy recordando una tertulia de las mañanas de la 1 o de cualquier formato magazine de la 1, y cuando abordan estos temas tampoco van tan desencaminados. Quiero decir que la forma de tratarlos tampoco es que sea de un servicio público exquisito, ¿no, Ricarte?
Bueno, yo aquí también pondría otro peo, que sería la protección de la imagen o la protección de los datos. Entonces, si tú ves al sospechoso, sabemos que a lo mejor el público español o el público que reside en España es muy, así decirlo, muy gotilla, muy que quiere saber mucho, ¿no? Entonces, si ves un caso y no ves a la mujer o no ves lo que le ha pasado, pues tampoco termina, por así decirlo, de llenarte. Entonces, que estoy un poco con José, no le veo mucho futuro al programa.
Hay que tener en cuenta que La Mañana a lo mejor también se ve influenciada precisamente porque compite con magazines de las privadas. Y allí, pues para captar lo que siempre criticamos aquí, la audiencia, que no debería buscar Televisión Española, debería diferenciarse, pues los imita. Yo creo que en temas tan delicados, espero que tengan más cuidado y que lo respeten muchísimo, porque es meterse en sitios donde no creo que debieran meterse.
Claro, el problema es ese. Yo creo que la clave, entre comillas, del éxito tiene que estar en ese morbo, por decirlo de alguna forma, que transmitan las historias. Ahora ya, si eso es ético o no, cada uno que lo valore.
Habrá que verlo para juzgarlo. Y lo cierto que ya se ha filtrado de buena tinta, ¿verdad? Nos lo traéis como noticia caliente. Así es que veremos qué da de sí este 0-16. Bueno, y pasamos página y llegamos a Pedro García Aguado, que bueno, ha ganado el juicio a la Sexta, con lo que podemos decir que el culebrón continúa. ¿Quién sabe de este tema? Manu Martín Albo.
Pues resulta que, como hablamos en el anterior programa, Pedro García Aguado tenía un precontrato con la Sexta, antes de la fusión con A3Media y todo lo que se lió. Entonces, Aguado había terminado el contrato, por lo que parece, con Mediaset, pero se guardaba el derecho de tanteo. Mientras estuvo negociando con la Sexta las condiciones ya del contrato definitivo, Mediaset le hizo una oferta que parece ser que era mejor y decidió quedarse en Mediaset. Pero claro, la Sexta vio que tenía un precontrato, no estaba contento y decidió denunciarlo. Y ahora ha ganado la denuncia Pedro García Aguado y la Sexta va a recurrirlo ante el Tribunal Supremo.
Sí, hay que recordar que ha habido dos sentencias anteriores a esta, que fueron ganadas por A3Media, y esta era la tercera sentencia que había y es la primera que gana Pedro García Aguado. Luego aquí habría que entrar a valorar cuánto afecta esto en su posible fichaje por el grupo de A3Media, que ahora, si es Manu, él tiene una opinión acerca de esto, y veremos a ver cómo es el futuro de Pedro García Aguado.
Sí, como ha dicho Ricarte, también Pedro ha dicho eso, que es fruto de un mal asesoramiento, que por cierto, por eso despidió a su antiguo representante, ahora tiene uno nuevo. Y respecto a si puede ser problemático para el futuro, tampoco lo creo. O sea, yo estoy seguro de que de aquí a un par de días o meses, porque creo que tiene una sanción que no puede fichar con otra cadena hasta dentro de 3 meses, Pedro, yo estoy seguro de que al final va a acabar en A3Media.
Yo quería apuntar, como bien ha anunciado Ricarte, que que recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo puede ser una estrategia por parte de A3Media para que, si Pedro García Aguado realmente quiere entrar en A3Media, que ceda un poco y que se negocie antes de llegar a una nueva sentencia, un nuevo juicio por ello, en esta última, tras recurrir en última instancia.
Lo cierto que Pedro García Aguado es un valor seguro, un valor en alza, me atrevo a decir, y que él en ese sentido estará muy tranquilo. Él sabe que tiene un gran futuro en la tele.
Sí, la verdad es que sí tiene un futuro, pero si cabreas a quien te va a contratar, pues puede que ese futuro se complique. Porque claro, tienes una denuncia con A3Media y acabas de salir de Mediaset y no de muy buen agrado. ¿Dónde puedes acabar? Ahora mismo la situación de la televisión en España, como no termines en Televisión Española haciendo un programa
de coach,
cualquiera se espera cualquier cosa.
Esto a mí me parece un poco a los líos que tiene Mediaset con algún que otro famosillo, que siempre tiene denuncias de cualquier tipo y le dice: oye, te ofrezco entrar a este reality no sé qué si me quitas la demanda, y todos al final acceden. Pues yo creo que esto será un caso parecido. A3Media le dirá: oye, si nos quitas la demanda o no sé qué, te ofrecemos un programa. Yo creo que al final aceptarán, todos llegarán a un acuerdo y todo zanjado.
Sí, yo ahí coincido contigo, Antonio. Es un gran valor en alza, y también porque ha demostrado que no solo vale para programas como el suyo, Hermano Mayor. También ha estado participando en Levántate, ha estado ahí de jurado y también lo ha hecho bastante bien. O sea que es muy polivalente también.
Pero estuvo ahí porque, como bien dijo Ricarte en el anterior programa, quería abrirse puertas, no quedarse solo en Hermano Mayor, sino quería un contrato de cadena para hacer otro tipo de formatos, ¿no es así?
Sí, sí, así es. Él, cuando volvió a Telecinco, firmó un contrato de cadena. Y también hay que decir que la productora de Levántate ha dicho que ellos todavía no descartan que Pedro García Aguado esté en la segunda temporada de Levántate, aunque es muy difícil, aunque ellos quedaron muy contentos y por eso lo dicen, que estuvieron muy satisfechos con su labor y con su trabajo, y por ello no cabe la duda de que si por ello fuera seguiría. Lo que pasa que veremos a ver.
Puede que acabe con un contrato de productora y haga formatos para una productora, a lo mejor no se encasilla de coach o en Hermano Mayor, pero sí hace otro tipo de programas y a lo mejor lo vemos en hasta dos cadenas diferentes, quién sabe. Peores cosas se han visto en el panorama audiovisual.
Desde luego, yo pienso que Aguado, insisto, lo vamos a seguir viendo en nuestra televisión. Y pasamos página y nos adentramos en la ficción, porque CSI Las Vegas llega a su fin después de 15 temporadas.
Pues sí, Antonio, como tú bien has dicho, desde el año 2000 se estaba produciendo esta serie y bueno, ya puso la CBS, la que lo emitía allí en Estados Unidos, y ya ha dicho que tiene punto y final. Se une también a la de CSI Miami, que también se ha acabado, y a la de Nueva York. ¿Qué me parece? Bueno, me da pena porque yo tengo que reconocer lo que era una serie que veía bastante, con mucha trayectoria ya también en España. Pero sí que es verdad que se había quedado un poco ya devaluada porque sus personajes más característicos, como el famoso Grissom, pues ya habían dejado la serie. Entonces a lo mejor se estaba haciendo un poco pesada, pero a mí me da mucha pena.
Que, por cierto, ha sido muy fiel Telecinco con esta serie. Ha sido un caso bastante curioso de fidelidad hasta el final.
Hombre, ha sido fidelidad hasta que tuvo baja audiencia en Telecinco. Ha seguido en Mediaset, eso sí, es de agradecer que haya seguido siempre apostando por CSI, pero en cuanto tuvo la oportunidad la pasó a 4 y las reposiciones en FDF la verdad es que también las están tratando bastante bien y son... Es de agradecer que se apueste tanto por una afición, pero yo quería recordar, no sé si es de lo mismo, si tiene que ver con la misma productora, pero he visto hace poco cómo han estrenado una nueva serie que se llama CSI Cyber, que es del CSI pero llevado al mundo informático. De momento no está en cadenas en abierto en España, está en cadenas de pago como la Fox, claro. Pero no sé si ahora tirarán por ese camino.
Yo supongo que sí, Manu, porque según hemos podido leer y saber, esa sí que está renovada. Como sí. Digo, Miami, Nueva York y Las Vegas han cerrado, pero esa sigue.
Yo creo que aquí entraríamos también a otro tema, es cuántas series en Estados Unidos o en España que se transmiten en España van de lo mismo. O sea, un caso hay que resolverlo, ya sea policías, ya sea médicos, ya sea, me viene todas las de CSI, Mentes Criminales, me viene Bones,
Castle.
Casi, hay muchísimas y yo creo que una serie que ha aguantado 15 temporadas bastante y yo creo que ya sobraba.
Y además teniendo dentro de la competencia a series de su misma eso, con su mismo nombre, que cambian a lo mejor un par de personajes, pero que en esencia es la misma serie. Cambia de el nombre y ya está, porque después es todo igual.
Sí, es lo mismo, pero cada uno tenía su personaje característico, como sí. Digo, Grissom o Horatio en CSI Miami.
Y una curiosidad que tengo yo, sobre todo con José Antonio, que es el gran defensor y el seguidor de esta serie, en cuanto a la repetición de episodios y sobre todo a que se emita tanto episodio uno detrás de otro. Porque si no recuerdo mal, yo creo que Telecinco fue de las primeras cadenas en apostar tanto, de una manera tan contundente, a dedicar una noche completa a un formato. O sea, tenía que abarcar desde las 10 hasta las 2 de la madrugada. Eso ahora se ve relativamente normal. Pero cuando empezó Telecinco no era tan normal. ¿Cómo recibisteis los espectadores fieles ese atracón? ¿Cómo?
¿Pero a qué te refieres, Antonio? A
tantos episodios consecutivos.
Pero el mismo lunes que se echaba y luego se repetían.
Sí.
A mí no me parece mal. Sí que es cierto, el primer era de estreno, el primer episodio, se te enganchaba y luego ya, pues esto es como todo, si al que le gusta la serie y no tenía otra cosa mejor que ver en otros canales, pues supongo que se quedaría a verlo. No suelen aburrir, al menos en mi caso, pero bueno, tampoco sabría qué más decirte ahí.
Yo tengo dos cosas que decir. Normalmente también vi que muchas veces hacían que a lo mejor estaba CSI Nueva York y CSI Las Vegas y hacían dos de estreno. Eso también hace que sea más llevadero y ya cuando llega las 12 de la medianoche, pues a lo mejor no te apetece ya cambiar y te quedas. También hay que decir que cuando son tantos capítulos los que hay tantas tramas diferentes, es que es muy difícil que te acuerdes de todas. Eso no ocurre igual en otro tipo de series, pero esta que son autoconclusivas, pues sí es más fácil. Que no te acuerdes y digas, uy, esto me suena, pero no me acuerdo cómo terminaba y al final te quedas. Al menos es a mí lo que me pasa con algunas series.
No, bueno, yo soy de la opinión contraria de mis compañeros. Yo soy de los que prefiere que cuando dan un capítulo una serie, o sea, den esa serie y se acabe, luego te pongan otra. No soy de los que si te dan CSI te den 3 o 4 de CSI, o si te dan Big Bang que te den 4 o 5 de Big Bang, si el primero es de estreno. Yo soy de los que prefiere ver una trama y luego, porque si no, luego a lo mejor hay gente que se lía. Yo soy de los que prefiere un capítulo solo y luego otra serie. Entiendo que las cadenas lo hacen para ahorrar dinero, pero yo prefiero que no.
Pero la segunda serie de estreno también.
La segunda serie, claro. Lo que pasa es que ahí entramos en el prime time. Si empiezas a las 10, pues a las 11 y media acabas, o más o menos, 11 y cuarto, y te da tiempo para ver otro. Lo que pasa es que si empiezas a las 11 menos cuarto, luego a las 12 no te van a poner un capítulo de estreno, que eso es lo que pasa.
Aunque últimamente estamos viendo cómo ponen capítulos de estreno incluso a las 12 menos cuarto, a las 12 de la noche. Es que se están pasando mucho. Ahí sí que hay que criticarlos, y sobre todo la Sexta, que después de Refugiados va a estrenar una nueva serie.
Es verdad, es verdad. Bueno, pasamos a Chicote, porque el caso Chicote bien merece un comentario. Ha sido una pillada muy comentada. Yo creo que hay muchos casos así, lo que pasa que no se destapan, no causan tanto escándalo. Bueno, la cuestión es que Chicote no estuvo en Tailandia. Había un programa que se llamaba El precio de los alimentos, ¿verdad? Sí.
Y dos capítulos.
Y bueno, era un documental que se supone que se había rodado allí y que en realidad pues no se rodó allí, o por lo menos Chicote no viajó allí.
Hombre, Chicote ni el equipo, porque la noticia que hemos visto es que contrataron a un periodista freelance que grabó todos los totales, todos los vídeos que se emitieron después. Pero eso sí, lo que se critica sobre todo es que no aparecía ni en los créditos, no se mencionaba en ningún momento que quién había conseguido la información, y luego además el periodista que grabó todo eso dice que se falseó la voz en off, o sea, lo que se decía fue falseado y que no era del todo cierto. Yo creo que se critique a Alberto Chicote por esto. Es que lo veo un poco injusto, porque no, él no decide no ir. Él como mucho puede decir que no puede ir, pero él no decide que no se vaya. Es la productora o la cadena la que, por falta de presupuesto, por cualquier cosa, la que lo dice. Es cierto que la cabeza visible es él, pero yo criticaría más a A3 Media o a la productora que al propio Chicote.
Sí, Chicote recientemente ha puesto un mensaje en Twitter, creo que ha sido, y dice: la dirección estimó que mi presencia no era necesaria en todas las localizaciones y que no afectaban al resultado final de lo que el reportaje quería contar. Ahí está el porqué.
Sí, pero el problema es ese, que se debería haber al menos nombrado a quien ha conseguido toda la información y todas las imágenes, que ha tenido un esfuerzo, que ha ido y que lo ha hecho todo, se metió en la empresa, estuvo hablando con el director y todo.
Hay que decir que el nombre del periodista es Luis Garrido Julbe, y que el espacio que grabó era para equipo de investigación, para un programa que hicieron también sobre alimentos.
Pero Ricardo, ¿es que se ha quejado el propio periodista? ¿Lo ha destapado él?
Es que ahí está el caso. Tú has dicho antes que hay muchos programas que no se ven a la luz, pero es que ha sido el propio periodista en su blog ha destapado que esas imágenes fueron grabadas por él. Que Alberto Chicote hace el gesto con la cámara como que está viajando con pasajeros de Iberia y las azafatas. Claro. Y entonces él ha dicho: no, eso lo grabé yo.
Claro.
Y además hay una característica, que es lo que él dice, que en ningún momento se ve a Chicote fuera del avión. O sea, él se ve a Chicote en el aeropuerto, pero nada más. Luego ya entran la voz en off y las imágenes sin presentador, y ahí está.
Claro, pero a ver, ese plano de recurso de Chicote en el avión con las azafatas no deja de evidenciar que él entra en el juego. Él, digamos que sabe un poco la artimaña, porque si él mismo se deja grabar en el vuelo de Iberia, está participando de la comedia.
Hombre, está claro que él participa, pero que él no tiene en ningún momento poder de decisión para decir: yo no voy a hacer eso. Porque si él podría haber evitado haber hecho eso, porque su credibilidad habría sido mayor. Eso no te lo niego, y además es algo que hay que criticarle a él. Pero que él no tiene poder de decisión en cuanto a dónde se va a viajar, cuándo y cómo, incluso los contenidos del programa, él tampoco los puede decir.
Es igual que en su programa, él no decide a los restaurantes que va, hay una selección, tú rellenas los datos, dices: oye, tengo este problema, no sé qué, y la productora con su equipo de casting te dice: oye, chico, te tienes que ir a este y a este, y él va a intentar solucionar el problema. Esto igual, la productora le ha dicho: tenemos que grabar esto, esto y esto, y te tienes que grabar en el aeropuerto, y él pues tiene que cumplir, tiene un contrato y se debe a eso.
Claro, y además hay que recordar también que se ha intentado vender como un género periodístico o documental, cuando realmente este programa no era ni eso. se intentaba parecer, pero muchas de las cosas que decía pues no eran ciertas o eran muy interpretadas. Siempre yo vi la primera entrega un poco así por encima y siempre se ensalzaba lo que se hacía aquí en España, los productos propios, y se menospreciaban. Es cierto que hay muchos que son que puede que sean malos, que puede que sean transgénicos y todo eso, pero que a lo mejor si se está vendiendo, pues no sé, no será tan mal.
Hay que decir, no, creo que fueron tomates de Andalucía, no estoy seguro. Creo que también recibió críticas de...
O de las patatas.
O de las patatas o algo de eso. También recibió críticas en el programa por tratarlas mal o por no saber la variedad exacta de cada una de cada tipo. Entonces, podemos decir que el programa al final yo creo que no ha conseguido lo que buscaba o lo que se hacía vender, que era hacer un documental bastante bueno de los alimentos y bueno, luego a raíz pues salen estas cosas.
Hombre, yo tengo que decir dos cosas. Si esto hubiese pasado en una época en la que no hay redes sociales, yo creo que esto ni se habría sabido, porque no se habría comentado en ningún sitio. Y lo segundo, que también era un programa de relleno para la Semana Santa, porque en esos dos fines de semana que duró, no hubo salvados, que le dieron descanso, y era un programa para eso, que tampoco va a durar más.
Sí, que podemos decir que fue montado rápidamente, que tampoco es que le dejasen ahí mucho...
Aprovecharon el tirón de Chicote y dijeron, a ver si sale. Y de audiencia salió bastante bien.
Y así ya enlazaban con la temporada que se estrenaba a la semana siguiente, creo, después de...
De Pesadilla en la Cocina.
Entonces se lanzaron la figura de Chicote y...
Sí. Bueno, pues vamos a concluir por lo menos esta primera parte con hablando de ficción y de Cuéntame cómo pasó y de Águila Roja, que están sufriendo un descenso de audiencia un tanto preocupante. Son dos temas diferentes, porque son dos formatos muy diferentes. Por un lado, Cuéntame, por otro lado, Águila Roja. ¿A qué creéis que obedece este descenso? Ricarte o José Antonio.
Vale, sí, Antonio, yo te diría lo de Águila Roja por lo que comentamos más o menos la semana pasada, que es que se paró una mitad de temporada, no me pareció lo mejor para la serie. De todos modos, también te digo que no tengo ninguna duda de que volverá a remontar el vuelo. Y por parte de Cuéntame, ves que lleva ya tantos años que no sé si incluso puede ya llegar a aburrir un poco a la audiencia, aunque sigue siendo muy fiel.
Parece que han renovado en Cuéntame.
¿Han renovado? Ah, pues eso no lo...
En
no...
Águila Roja no, pero en Cuéntame sí.
Yo creo que la culpa de, sobre todo, de las dos series de Televisión Española, pero de Cuéntame, siempre se empeñan en enfrentar Cuéntame contra Gran Hermano. Y Gran Hermano tiene un pico absoluto, Gran Hermano no baja del 25. Y estamos viendo durante las últimas temporadas de Cuéntame que va bajando 18, 16... Ahora ya está casi en 12 o 14, hizo la semana, creo que hizo 13,8 o 14,1, no estoy seguro, de mínimo histórico. Entonces, lo siguen enfrentando contra Superviviente, contra el rival más potente. Yo creo que ahí se están equivocando claramente Televisión Española.
Yo creo que es al contrario, que es Telecinco quien enfrenta esos grandes formatos contra Cuéntame. Cuéntame ya estaba. Es que es eso. Y Cuéntame, hasta hace poco tiempo era líder. Es que ha sido este año cuando ha empezado a bajar realmente, significativamente, de forma que ya no es líder. Pero es cierto que desde cuando coincidía con Gran Hermano, con Supervivientes, bajaba de audiencia, no era la misma audiencia que tenía antes, pero siempre ha sido líder, ha estado en los 17, 18, cuando no ha tenido Gran Hermano se ha ido a los 22, 23... pero por debajo del 14, como hizo la semana pasada, eso no es la competencia. Eso es algo más.
El desgaste.
Pues no sé si es el desgaste, pero vamos, tan drástico de una temporada a otra, no sé.
¿Y no obedecerá al desgaste, pero de la cadena completa, de la marca La 1? O sea, ¿no será una consecuencia de que como La 1 va mal, La 1 de promedio ha bajado de la barrera psicológica del 10% de cuota de pantalla? ¿Eso arrastra a todos sus programas?
Pero es que con series tan emblemáticas como Cuéntame, pese a que sea esa la razón, llama mucho la atención porque hay formatos que, sea quien esté en el gobierno, en La 1 siempre triunfan. El fútbol siempre triunfa. Eso es objetivo y da igual quién esté. Cuéntame también triunfaba.
El peliculón de los domingos. El peliculón de los domingos.
Masterchef. Es que son formatos que es muy difícil que la cadena pueda arrastrarlos. Puede que sea también, a lo mejor no la estoy viendo esta temporada, pero puede ser la calidad que haya perdido algo. Porque el mismo Imanol Arias dice que se está cansando un poco ya de tantos años de Cuéntame y que le gustaría cambiar un poco. Lo leí en una entrevista reciente, no sé si era en Fórmula TV o en Bertele. Así que...
En fin, pero lo cierto que Cuéntame lleva desde el año 2000 emitiéndose los jueves. En eso apoyo a Manu. Y yo creo que tiene que seguir los jueves. Es una serie que la memoria colectiva asocia con los jueves y en ello estamos.
Pues es eso, es que está los jueves y Telecinco intenta arrebatarle, pero no se puede hacer más. Es que ha bajado y no sé si la solución va a estar en que hayan nuevas tramas, en que metan nuevos personajes o directamente guardarla en la nevera hasta que no hayan realities de Telecinco. Pero bueno.
Es cosa improbable.
Porque
cosa
van enganchando uno con otro, ¿no? Pero claro, siempre hay un periodo ahí de tiempo en el que no tienen nada los jueves y a lo mejor pueden aprovechar.
Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado en esta primera parte y tras una breve pausa se incorporan vuestros compañeros.
La Universidad Miguel Hernández colabora en la Open E2 Arena.
Aprende, innova y comparte con este curso organizado para los días 14 y 15 de mayo en el edificio Altavix de la UMH.
En el curso se tratarán diversos temas como
Android, Big Data, Modelado 3D y Computer Vision con distintos especialistas del sector.
La entrada es libre y para ampliar información consulta la web arena.edu.umh.es.
Seguimos con nuestra tertulia televisiva con Aurora Belda, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Con Josemi Gracia.
Hola, muy buenas.
Y con Juanma Vidal.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Bienvenido, bienvenidos a los tres. Uno de los titulares más sorprendentes de esta semana ha sido que Un Tiempo Nuevo de Telecinco migra a 4. Las noches del sábado en Telecinco las tiene contadas. ¿Os esperabais esta supresión o este cambio, este fin de etapa?
Pues hombre, a mí me ha sorprendido un poco. Es cierto que estaba perdiendo la batalla contra La Sexta Noche, que desde el principio siempre fue por detrás y en parte intentó copiar mucho a La Sexta Noche, pero me esperaba más que lo quitaran de Telecinco y que no lo pusieran en ningún otro canal. Lo que me sorprende es que lo hayan pasado a 4. Es cierto que cambian de presentador, de colaboradores y un poco el formato del programa, pero básicamente es lo mismo.
A mí también me ha sorprendido. Yo esperaba directamente su cancelación, pero bueno, si consigue arrastrar la audiencia que tenía en Telecinco, pues bueno, aunque para Telecinco sea baja, para 4 sería positiva. Entonces,
para 4 estaría muy bien, sí, de seguir así.
Hombre, yo pienso que si lo van a cambiar y siguen con el programa, me imagino que sea porque creen que va a seguir teniendo audiencia. Si no, yo también pensaba que lo iban a cancelar. Yo creo que era lo más lógico, pero yo creo que... No sé. A saber.
Yo apuesto porque tiene que continuar con Sandra Barneda. ¿Por qué van a prescindir de ella? ¿Por qué?
Sí, pero todo apunta a que no va a ser así. Como ya he dicho, se busca otro presentador. Y yo pienso que es porque quieren que Sandra continúe en Telecinco y que no vaya a 4. Ahora la cuestión es cómo va a reemplazar Telecinco la noche del sábado. Se estaba hablando de que podría poner una película, como hacen en Antena 3. Después poner programas como Hable con ella, que sinceramente espero que no lo pongan ni sábado, ni lunes, ni martes, ni ningún día. Porque es un programa que pienso que no aporta absolutamente nada. Y también se habla de otros programas que tienen guardados, como Patas Arriba, Vaya Fauna. En principio yo creo que van a tirar de películas y conforme vayan teniendo los proyectos ya decidirán cómo introducirlos.
Pues yo que no me esperaba esta supresión, os lo tengo que confesar aquí públicamente. No, por una razón, porque estamos en año electoral y porque es tan trepidante la actualidad política que pienso que da para muchos canales y para muchos programas y que hay tarta para todos. O sea, ahora por las municipales, luego las post-municipales. Pero es que la temporada entrante, en otoño, hay un otoño muy caliente. Y yo creo que así sí que hay una tarta a repartir. Entonces, a mí me ha sorprendido, bueno, hasta el punto que todavía no lo tengo asimilado, Aurora.
Sí, no sé, es que es eso, con todo lo que está pasando ahora, un tiempo nuevo viene genial. Y no entiendo el motivo de querer cambiarlo, incluso con otra presentadora, o sea, no sé.
Bueno, pero si la audiencia no respondía, pues es lógico que Telecinco tome medidas.
Hombre, vamos, Juanma, no respondía si lo comparamos con La Sexta, con La Sexta Noche. Había ahí como una competición, como un partido claro. de fútbol, y el partido lo ganaba La Sexta Noche. Pero eso no significa que Telecinco fuera perdedora. Significa que lo veía menos gente, o lo veíamos menos gente. Pero éramos muchos.
Sí,
éramos muchos.
Pero yo no estoy de acuerdo, Antonio, porque para Telecinco... perder en audiencia contra La Sexta
es un fracaso.
Es un fracaso absoluto. Si fuera contra Antena 3, bueno, es justificable, pero que Telecinco pierda audiencia con La Sexta es como si Antena 3 perdiera con 4, por lo que sí que me parece un poco fracaso por parte de Telecinco. También decir que pienso que desde el principio no se ha apostado mucho por el programa. Yo creo que Telecinco lo puso para contrarrestar a La Sexta Noche, pero en ningún momento se ha apostado muy fuerte por el programa, y se ha visto reflejado ahora que lo cambian a 4.
No, pero sí que se han ido introduciendo algunas novedades, como algún colaborador nuevo, algún invitado así importante.
Pepa Bueno,
como,
estuvo
como
allí.
Sí, el pequeño
Pepa
Nicolás
bueno,
también.
El pequeño Nicolás.
Y ni aún así han conseguido remontar
sí,
el
Sonia bueno, Castedo sí. estuvo también como colaboradora. Sí. Y quién sabe si la volvemos a ver en el nuevo formato, porque ahora hay un interrogante. ¿Qué pasará con el nuevo formato? ¿Se ha publicado algo? ¿Se intuye algo? Insisto, Sandra Barneda debería estar ahí. Sandra Barneda, rompo una lanza, lo ha hecho muy bien en este formato.
Sí, pero lo que te decimos, está prácticamente confirmado que Sandra no va a estar. Que podemos ir olvidándonos, y ahora la duda es ver dónde la ponen. Esperemos que no acabe en Sálvame o en alguna cosa de estas. Porque sinceramente
no le
pega nada, pero es que como la programación de Telecinco está tan comprimida en eso, al final
sí, que tampoco hay mucho para elegir, porque
por
eso
está
caballo y rey.
Claro, Sálvame, Supervivientes, os esperan a Gran Hermano 16.
Pobre Sandra, con, en fin, con la ilusión que le pone y el esfuerzo y el coraje. Bueno, pasamos a otro formato, a Dan y Eva. A Dan y Eva va a tener, por supuesto, una segunda temporada y ampliada a 12 entregas. La primera temporada tuvo una acogida estupenda y yo creo que esto puede funcionar de maravilla en un prime time. ¿Cómo lo veis?
Sí, funcionará, pero yo sigo sin entender por qué quieren hacer otra temporada y por qué quieren hacer este tipo de programas, no sé.
Recuerdo precisamente que... Cuando empezamos con nosotros con el programa de radio, coincidió con el estreno de Adán y Eva y lo comentamos aquí. Ninguno de nosotros nos esperábamos que tuviera mucha audiencia ni que fuera el éxito que ha sido. Y sinceramente pienso como Aurora, sigo sin explicarme por qué siguen haciendo esos programas. Porque, no sé, yo estoy cenando y no me apetece ver a dos señores paseando desnudos por una playa, pero sé que a la gente le gusta.
En nuestro programa creo que apostábamos que el primero funcionaría bien por la curiosidad.
Y después bajaría.
Y que luego, como era más de lo mismo, iba a bajar. Pero la audiencia lo que demostró fue fidelidad. Y se comprobó que había cierto morbo por conocer a nuevos personajes, a nuevas parejas y a nuevos tríos. Y ahora puede haber 12 combinaciones nuevas.
Sí, y es que es eso, si es que 4 normalmente tiene esos programas, tiene Quién quiere casar con mi hijo, Un príncipe para Corina, y ahora tiene a Dani y Eva, pues va a explotarlo al máximo. Han aumentado el número de capítulos por temporada y si continúa, pues la siguiente harán lo mismo, aumentarán el número de capítulos y así sucesivamente hasta que se cansen.
Claro, y es que puede ser incluso un casting para Gran Hermano, porque algunos de los participantes de Adán y Eva van a nutrir a tertulias, a programas, a concursos.
Precisamente uno de ellos de la temporada anterior,
Koeman
ya estuvo en GHB.
Sí, pues desde ese punto de vista sí que cuadra que Mediaset apueste... fuerte por un formato que le ha dado tanto rendimiento, o sea que no sé de qué nos tenemos que extrañar porque entra dentro de lo previsible. Bueno, y otro punto de nuestro debate es Risto Mejide. Si antes hablábamos de Chicote, de la polémica de Chicote, y de Pedro Aguado. Pues creo que para completar el mapa de los que han sido noticias esta semana, inevitablemente tenemos que aludir a Risto y a su nuevo formato que se estrena el 19 de mayo.
Yo estoy muy descontento por lo de Risto. Sinceramente me parece una buena idea de programa, es muy similar a Viajando con Chester, pero no me gusta en absoluto nada que sea un martes en el late night a las 12 de la noche. Me parece una absurdez tremenda por parte de A3 Media. En primer lugar, porque pienso que es un programa que si pones un sábado o un domingo en torno a las 9:30, 10, para lo que dura, que es una hora y poco, está de lujo, pero ponerlo un martes a las 12 de la noche, que nadie lo va a ver, me parece un poco...
Un desperdicio. Sí, un desperdicio totalmente. De energía, de dinero, totalmente. Y de apuesta, ¿no? Ante un valor seguro, porque vamos claro. a hablar por hecho que...
Y con buenos invitados.
Risto porque... es un valor seguro.
Sí.
Bueno, Risto promete que no va a llevar gafas, sí. promete transparencia, promete que va a estar en igualdad de condiciones que el invitado. ¿Cómo acogéis esta propuesta, este reto de Risto?
Yo bien, yo creo que en el fondo va a ser muy similar a Viajando con Chester. El Risto tiene una personalidad muy marcada y yo creo que todos sus programas van a seguir esa pauta que ha mostrado ya.
Sí, al final el tema de la transparencia yo creo que es más marketing que otra cosa. No voy a llevar gafas, no tal. Yo creo que es un poco marketing para darle bombo al programa, pero como decía antes, se equivocan con la franja horaria en la que lo ponen y el día da lo mismo, porque aunque lo pongan miércoles a las 12 va a ser igual de mal. Pero no sé, yo creo que Antena 3 debería darle vueltas y si no son capaces de poner en una buena hora ellos el programa, pasarlo a La Sexta, que por lo menos tenga un horario digno.
A ver, yo también pienso que Risto tira mucho y vale que sea demasiado tarde, pero yo pienso que sí que tendrá más o menos audiencia, la verdad es que sí. Y bueno, con el respecto de lo de que no lleva gafas y todo eso y la igualdad que hay con el entrevistado, yo lo veo bien, como ha dicho él, dice que es una etapa nueva, que ha cambiado totalmente y que quiere ser más abierto y todo eso. Yo creo que va a funcionar porque al fin y al cabo, como ha dicho Juanma, la esencia de Risto va a seguir saliendo, lleve gafas o no lleve gafas, lo mismo da.
Sí, estoy de acuerdo en que va a hacer una buena audiencia porque lo que tú dices, arrastra a mucha gente y a la gente le gusta Risto, pero pienso que si fuera a otra hora haría el doble de audiencia, sí, por sí. lo que me parece una jugada un poco patosa por parte de Antena 3.
También puede ser que le hayan puesto ese horario para aprovechar el arrastre del éxito de la serie esta.
De allí abajo, sí, pero...
Ahí está, sí. Estaban mirando de reojo las parrillas el prime time de Antena 3 y compruebo que el lunes, martes y miércoles apuestan por la ficción. Vis a vis, allí abajo y sin identidad. Y a mí me da la sensación que el director de programas lo tiene clarísimo. Confía ante todo y sobre todo en la ficción y luego esa ficción tiene que arrastrar a lo demás. Y en los días que no hay ficción es curioso porque meten cine. O sea que lo tienen muy claro. Ficción y ficción. Y esa es la política de la cadena.
Sí, pero y yo ahora hago una pregunta. ¿Por qué no poner el programa de Risto al Rincón de Pensar un sábado? Buscar una manera diferente de combatir contra Un Tiempo Nuevo y La Sexta Noche. Es un programa diferente y posiblemente podría quitarle mucha audiencia a Telecinco o a 4, que al fin y al cabo es el objetivo de Antena 3.
Pues ahora que lo dice, es un interrogante, un futurible, pero como no sabemos lo que va a ocurrir, porque no creo que lo coloquen el sábado, pese no, a tu no, reclamación, no. Sí, no creo.
A mí no me hacen caso.
Lo cierto es que lo vamos a ver con mucha curiosidad y con mucho interés. Yo creo que es un programa que sí que puede funcionar. Puede funcionar, sí, porque el personaje funciona.
Claro, ahí está. Risto es el que lo lleva todo. Entonces, si Risto ya no funciona... Venga quien venga, va a quedar bien.
Que por cierto, Aurora, Pepa Bueno te ha hecho olvidar en el sentido, ¿sigues viajando con Chester con regularidad? ¿Ya lo ves normal? ¿Ves normal el que el domingo por la noche aparezca Pepa Bueno en pantalla?
Bueno, yo desde que empezó Pepa Bueno ya no veo viajando con Chester.
Creo que se ha respondido a la pregunta.
O sea que sí, queda clarísimo.
Yo sí que lo he seguido, más que nada por curiosidad, porque muchos de los invitados que han ido me gustan, pero sí que es verdad que no me gusta nada Pepa Bueno. No, sinceramente, lo siento, es una gran periodista, pero pero ha quedado tan marcada la figura de Risto en ese programa que Pepa Bueno me aporta menos que el sillón en el que están sentados. Y lo siento, pero es así. Me parece que hace preguntas muy obvias que no hace como Risto. Yo, por ejemplo, me acuerdo la entrevista que tuvo Risto con la monja esta cuando le preguntó si se masturbaba. Estoy seguro al 100% de que ella no sería capaz de hacerle esa pregunta. Y ese tono macarra que le daba Risto a mí es lo que más me gustaba del programa.
Sí, yo también he podido ver un par de programas y, como esperaba, Pepa Bueno, siendo una gran profesional, le ha dado un tono más serio, ¿no? Menos macarra, como dice Josemi, que yo creo que era la seña de identidad de Risto.
A ver, yo pienso que al cambiar de presentador hay que mirar Viajando con Chester, o sea, olvidarte de Risto, porque si sigues pensando en Risto hacía mejor, Risto tiene que estar Risto, yo creo que no, yo creo que había que ver Viajando con Chester, fuera Risto, es el sillón, Pepa Bueno y el entrevistado. Aunque bueno, siempre se compara.
No, claro, y es que es lo que Telecinco pretendía. Cuando comenzó con Viajando con Chester, querían dar la imagen de que era el programa de entrevistas de Risto. Y es eso, no contaban con que iba a pasar lo que ha pasado con Risto y que acabaría abandonando Mediaset. Y ahora han querido mantener el programa porque tenía buenos números de audiencia, pero se va viendo que poco a poco, cada semana, va bajando.
Bueno, y vamos con otro tema, la serie True Detective, que de la que Juanma Vidal parece que es un experto absoluto.
Bueno, yo tuve la oportunidad de verla hace ya un año, y la verdad es que se estrena con bastante retraso, pero bueno, es una serie fantástica que desde aquí la recomiendo encarecidamente. Además, son solo 8 capítulos, o sea que se ve rápido. Y está muy bien, tiene un reparto de lujo, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, y la verdad es que está muy bien.
Y por cierto, Mati, la comparación está con La Isla Mínima, que tanto y tanto se ha escrito sobre eso. Desde tu punto de vista, ¿está justificado? ¿Tiene tanto que ver o no tiene nada que ver?
Yo sí que encuentro ciertas similitudes, no sé. La historia es la típica, ¿no?, de unos detectives, un asesino en serie, etcétera. Pero no sé, yo creo que la gran baza de la serie son sus personajes, sobre todo. Son personajes muy carismáticos, con muchos matices. Y yo creo que eso es lo que le da mucho valor a la serie.
Muy bien. Y sobre Refugiados, que también yo creo que ha generado un poco de división de opiniones. Sí. Hay gente que la apoya incondicionalmente. Hay otros que dicen, no parece española y no sabemos por qué la están vendiendo como española. Esa polémica, ¿qué os parece? ¿Debe parecer española? ¿No debe parecer española?
Es lo que tú dices. A mí la verdad es que no me parece muy española y además la verdad es que no me llama mucho la atención. He visto los trailers estos extendidos que han puesto en La Sexta y Antena 3 y no acaba de terminar de engancharme para verla, y de hecho no vi su estreno y hizo números decentes, aunque teniendo en cuenta que lo hicieron en todos los canales de A3 Media, sí que es verdad que fueron malos números, pero no sé, el tiempo dirá si a la gente le gusta o no, aunque yo no lo auguro.
Son 8 nada más, ¿verdad? O sea, que es una serie que está cerrada ya.
Sí, se supone que sí, aunque no descartaban la posibilidad de hacer otra temporada en función de la audiencia que tuviera, aunque yo creo que no la van a hacer.
Bueno, nos queda un poquito tiempo, pero quería sacar a colación el Festival de Eurovisión, que es ya, porque la semana que viene se van a emitir las 2 semifinales.
¿En
la 2? Es decir, en la 2 se van a emitir el martes y el jueves las semifinales íntegras, a las 9 de la noche. Esto es una reivindicación muy, muy lejana de los Eurofans, que no se explicaban cómo era posible que no se emitieran las semifinales, siendo España un histórico del festival. Y bueno, por fin este año les van a dar la alegría de que va a haber 3 noches de Eurovisión, el martes, el jueves y el sábado. Aurora, ¿cómo ves estas semifinales?
A mí me parece muy bien, porque a mí Eurovisión siempre me ha gustado, lo intento ver siempre entero porque me gusta y no sé. Si es una alegría y no... Bueno, aunque 2 días, ¿qué? ¿Cómo va a ser? Repetido.
Bueno, son el martes y el jueves eliminatorias. O sea, todos los países en eliminatoria. Y el sábado, los que hayan pasado ese filtro, más los países que ya van seguro, como el caso de España. Esa es la configuración del menú.
Bueno, a mí no me gusta tanto Eurovisión como Aurora, pero bueno, me parece bien que se le dé a los eurofans la posibilidad de disfrutar de las semifinales, aunque sea en un espacio más residual, ¿no? Dejándola en la 2, pero bueno, menos en nada.
Claro, porque menos en nada es que los demás años tenían que seguirla en internet. Les decían, claro, bueno, pero siempre os quedará el recurso de entrar en la web del festival y verlo en internet, pero no es lo mismo.
No es lo mismo para nada.
No es lo mismo.
No.
No es lo mismo. Bueno, José María Íñigo, de nuevo comentarista del evento. Buen comentarista, ¿verdad?
Sí, sí, a mí me encanta. Ya contigo la voz es como, ya está, es muy...
Sí, yo creo que se ha hecho seña de identidad de Eurovisión y cualquier otro presentador quedaría un poco raro ahora que te has acostumbrado a él.
Sí, yo creo que ya ninguno de nosotros nos imaginamos el festival sin su voz.
Sí. Y lo hace muy bien en todos los sentidos, pero es que además, como le pasaba a Uribarri, tiene como una estadística de manera que en las votaciones, que es casi lo más interesante del Eurofestival.
Sí, sí, sí.
Para todos los teladitos me refiero, porque están los Eurofans, que bueno, que son muy fanáticos y que esos lo ven todo. Pero el teladito en general, el espectador de a pie, yo creo que sigue más la votación por sí, tradición,
claro, claro,
que la propia primera parte, que se hace un poco cansina. Bueno, pues en esta segunda parte es muy curioso que las estadísticas funcionan muy bien. Y sí que acierta en quién va a votar a quién.
Sí.
Y quién no va a votar a quién.
Eso es cierto.
Pero eso es como muy agradable de ver porque es en riguroso directo. Y entonces
va
adelantándose a lo que va a ocurrir.
Sí, es como si él ya lo hubiera visto.
No,
sí.
Pero eso es porque son ya muchos años y también ya sabe lo que hay detrás, ¿no?
Sí, al final sí que es verdad que siempre los países del norte, lo que antes era la Unión Soviética, se votan entre ellos siempre, eso está claro.
Eso queda clarísimo, lo que iba a decir, digo, es que yo incluso viendo cómo van y los que han quedado para la final, yo sé a quiénes van a votar y a quién no. Y da rabia que no voten a España.
Al final Eurovisión siempre acaba siendo el mismo tongo de todos los años. Al final gana quien gana y no quien se lo merece.
¿Cómo creéis que está apoyando TVE a Edurne? Y bueno, la candidatura de este año, me refiero, está mimando con apariciones en otros programas. Ahora que son las vísperas, ¿se está notando en el día a día? O dicho, preguntado de otra manera, si el festival estuviese en Telecinco, ¿cómo obraría Telecinco?
Si el festival estuviese en Telecinco, Edurne estaría todo el día en Telecinco. De Sálvame pasaría pasapalabra y daría los informativos con Piqueras.
Sí, sí.
Le daría mucho más bombo. Es verdad que Televisión Española le ha dado bombo más antes que ahora que se acerca el festival, también es cierto. Pero no lo mismo que le hubiera dado Telecinco, Telemedia o otra cadena.
No, yo la verdad es que la he escuchado más que las canciones de otros años. Yo ha habido otros años que ha llegado el festival y no sabía ni quién nos representaba, la verdad. Este año al menos lo sé.
Sí, este año parece que por lo menos se esforzaron más en hacer un seguimiento desde principio de año, digamos, desde principio de año. Bueno, pues la semana que viene hablaremos también de este evento, porque ahí sí que estará ya caliente la cuestión. Y hasta aquí hemos llegado en la entrega de hoy. Muchísimas gracias por vuestra participación. Gracias, Aurora.
A vosotros.
Josemi.
Nada.
Y Juanma.
Gracias a ti.
Y mucha televisión en esta semana que viene.